8:37 de la mañana. Charo Zarzalejos, directora de Vasco Press, muy buenos días.
Muy buenos días. No soy directora.
Ya no eres directora, pero eres la que más manda.
No, socia fundadora.
Pues no te digo. No soy la que más manda del mundo mundial.
¿Qué va, hija? ¿Qué va?
Bienvenida, te veo ya muy abrigada, muy otoñal.
Ya otoñal.
Ya no nos queda más remedio,
¿eh? No hace demasiado frío,
¿no?
¿Eh?
Frío no, pero hace un día muy desagradable para andar por la calle.
La lluvia, ya sabes.
Bueno, porque tú eres de Bilbao.
Claro.
Sí, pero yo también, y a mí no me gusta, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer aquí para gustos? Han dicho los colores. Bienvenida hoy en Madrid. Javier García Vila, director de Europa Press. Tú eres, no eres socio fundador de Europa Press.
No.
Pero
no,
manda.
Pero
algo mando, sí.
Algo
mando. Modestamente.
Bienvenido a la tertulia. Antonio Martín Bomón, este sí que manda.
Hombre.
Director del Semanal Digital, buenos días.
Y socio fundador.
Y socio fundador, ¿verdad? O sea, es que lo tenemos todos.
Pero tiene mando en plata, ¿eh?
Aquí tenemos un poquito de todo, ya lo ven ustedes. Bienvenido, por cierto, vaya artículo te has escrito sobre la gestión de la crisis del ébola. Bueno, luego hablamos. Sobre una cuestión de fondo que a mí me gustaría que debatamos hoy, que es ¿con qué criterio se nombra a los ministros? Esto, en fin, no estos los que tenemos ahora, sino todos los que hemos tenido a lo largo de nuestra joven todavía democracia. En fin, de esto vamos a hablar, entre otras cosas, porque hay muchas de las que hablar, Carlos.
Muchas, muchísimas hoy. Buenos días. Ébola, Teresa Romero, entra en una semana que va a ser definitiva. Mañana cumple 14 días desde que desarrolló la enfermedad y los expertos aseguran que esa es la frontera para saber si una persona puede llegar a curarse o no. De momento hay esperanzas, como tú contabas esta mañana, porque parece ser que se reduce la carga viral en su organismo, pero la situación sigue siendo grave, ¿eh? No hay que lanzar todavía las campanas al vuelo. Sí es también importante y es una buena noticia que los 15 que se encuentran ingresados en el Carlos III... están asintomáticos. Ninguno de ellos tiene síntomas de sufrir la enfermedad. ¿Por qué sabemos que Teresa Romero está mejorando? Bueno, pues porque nos lo ha dicho Fernando Simón, que es portavoz del Comité Especial para el Ébola, que se reúne hoy a las 10 de esta mañana, y lo hace con Soraya Sáez de Santa María presidiendo ese comité. Está Ana Mato, pero bueno, ya sabéis que ella no lo preside.
Sí,
va a estar ahí. Va a estar ahí, eso es. Y tenemos que hablar hoy también respecto al ébola de esa enfermera en Estados Unidos. Es la primera infectada fuera de África, en ese país, en Estados Unidos. También atendió a un enfermo que falleció de ébola, y también en Estados Unidos, él y como aquí, se habla de un fallo en el protocolo, aunque en la terminología norteamericana no sé exactamente muy bien qué significa eso. Política, sí, claro. Artur Mas, esta semana también definitiva, debe comunicar si sigue adelante o no con ese referéndum ilegal del 9 de noviembre, así que todo apunta seguramente a unas elecciones anticipadas, serían las terceras en 6 años. Tarjetas opacas. El jueves, Blesa, Rajoy y Sánchez Barcoj tienen cita con el juez. Le tienen que explicar por qué compraban juguetes, por qué iban a la peluquería, por qué adquirían antigüedades sacras o pagaban miles de euros en clubes nocturnos. Por cierto, que no todas las tarjetas tenían el mismo límite. Dependía de si eras amiguete o no eras amiguete, si eres de la cuerda de Blesa o no, y si había que taparte la boca más o menos, ¿verdad? Pues de eso dependía el que tuvieras un límite mayor o menor. Y por último, elecciones presidenciales a lo Evo Morales, que todavía no tenemos resultados definitivos, pero él ya sabe que ha ganado, así que lo ha proclamado. Y como se empeñe, tenemos Evo Morales él y hasta 2020, por lo menos.
No, hasta 2020. O sea, eso ya de entrada. Y después, a lo mejor volvemos a cambiar la Constitución, sobre todo. Bueno, la Constitución es nuestra.
Un número de teléfono para que nos cuente todo lo que quiera a partir de este momento: 910-3063. Tenemos también un correo: hoy@ondamadrid.es, y estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter somos Hoy en Madrid todo junto, y en Facebook Hoy en Madrid mañana. Ahí les esperamos.
Bueno, pues son buenas noticias las que tenemos en referencia al auxiliar de enfermería Teresa Romero. Hay que decirlo muchas veces, no hay que cantar victoria, no está vencida la enfermedad, pero por lo menos la carga viral que tiene el cuerpo se ha reducido. Así que bien, como nos decía, nos adelantaba Carlos, los 15 ingresados en el Carlos III no presentan síntomas, así que también bien. Empezamos a entrar en un periodo seguramente un poquito más de tranquilidad y un momento de analizar dos cuestiones que vienen al rebufo de esta enfermedad. Una es la gestión de la crisis y otra la comunicación de la gestión de la crisis, que son dos cosas distintas, pero que tienen un factor común hasta el momento, y es que han sido un auténtico desastre las dos, Javier.
Sí, sí, absolutamente desastroso. Hasta el viernes, hasta que se puso un poquito de orden en esta situación.
Fíjate, verdad, una semana después.
Una semana después.
O sea, una semana hemos tardado en poner
la verdad
orden.
Es que los medios de comunicación, con más o menos acierto, yo creo que no mal, hemos intentado durante esa semana ordenar un poco ese auténtico tsunami, esa avalancha informativa por todas partes, ¿no? Esa cacofonía de voces, esa distorsión, ¿no? Y yo creo que porque no teníamos una referencia, es decir, no había una referencia. Es decir, una cosa que parecía obvia, que es que el mismo lunes se tenía que haber creado una comisión con un portavoz claro que diera información precisa, rigurosa, transparente, diaria sobre la situación, y que nos hubiera evitado especulaciones, que nos hubiera evitado estas, en fin, no sé cómo definirlo, esta locura informática que vimos la semana pasada, y no se hizo, porque yo creo, y lo tengo que decir con toda claridad, que hay una ministra de Sanidad, en el gobierno de Mariano Rajoy, con una enorme debilidad política.
Bueno, no solamente, es que se ha enterado, yo el otro día cuando dijo ya Ana Mato que ella se enteraba de las novedades por la prensa, ya es que te quieres morir, Charo.
Me acuerdo que estuvimos aquí el miércoles pasado hablando, ¿sí?, de este tema, y me acuerdo que sugerí, porque me parece de sentido común, y es que tenía que haber una portavocía muy, muy técnica, muy profesional y con independencia de lo que se hiciera en la parte política. Esto era el miércoles, esta mujer ya estaba ingresada y hasta el viernes parece que no espabilan. A mí me parece que España durante unos días ha vivido una situación de una sensación de extraordinaria orfandad política y científica, quizás menos, pero política desde luego. No nos hemos encontrado sin referentes. Eso se ha mezclado con el tema de las tarjetas, que ha sido un auténtico, en fin, shock nacional, porque quién iba a pensar que personas relevantes, que también fueron referentes, que se han permitido el lujo de dar determinados discursos, han caído en semejantes comportamientos. Se juntaron las dos cosas y se unió el silencio patético del gobierno con una rueda de prensa de la ministra que, en vez de dar tranquilidad, produjo bochorno y sensación de inseguridad. Y ahora el gobierno, claro, ha tratado de rectificar. Si a esto le unimos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues ya apaga y vámonos. Afortunadamente, en lo que el aspecto médico refiere, creo que la atención que está recibiendo esta mujer es absolutamente maravillosa y ejemplar, y dentro está haciendo todo lo humano por salvarla. Ahora, yo creo que esto no puede salir gratis. Quiero decir, esto tiene que llevar al presidente del gobierno a tomar decisiones, por mucho que le duelan. Y una de ellas es destituir a la ministra de Sanidad, porque ni hace un favor a los españoles, ni hace un favor al gobierno, y ni siquiera se hace un favor a sí misma.
Bueno, pues por ese camino me temo que va a ir también Antonio Martín Beaumont, que escribía ayer
un
artículo demoledor.
Hemos coincidido todos, ¿eh?
Pero me gustaba mucho lo que decía Antonio, porque diferenciaba muy bien entre lo que es un ministro gestor y un ministro político. Es decir, entre lo que es un burócrata y es un político. Y Ana Mato, tú la metías en el paquete de los burócratas en el de los políticos. Y hablabas de algo que sí me gustaría abrir también la mesa a esto, a esta manía que tienen los presidentes del gobierno de nombrar ministros no por sus capacidades, sino por los favores debidos. Eso siempre es malo.
Es un problema que padecen nuestros partidos políticos. Es decir, un partidismo malentendido que permite que cuando llega un presidente al gobierno, pues tiene que premiar a una serie de personas de su partido, que a lo mejor son unos grandes funcionarios del partido, y no es menospreciarlos, es que cada uno tiene que valer para una cuestión, pero que evidentemente no son políticos siquiera, son burócratas de partido.
Pero le puede premiar, te quiero decir, con directora de la Biblioteca Nacional, claro. Te quiero decir, ahí no hay peligro.
También hay que saber, ¿eh?
Bueno, también, pero en fin,
el problema radica en que mientras las cosas van bien, pues evidentemente todo se tapa. Pero el problema es cuando llega una crisis. Y cuando llega una crisis, el que no es político no tiene empatía con los ciudadanos. Y difícilmente le puede pedir entonces a los ciudadanos que le echen una mano, porque no la ha tenido ni la tiene. Y entonces se percibe mucho más. Nosotros tenemos una cuestión que hay que destacar. Tenemos una grandísima sanidad. La prueba está que tenemos esa grandísima sanidad, que España es el segundo país con esperanza de vida más alta, muy por encima incluso de Estados Unidos. Y por tanto, tenemos una grandísima sanidad. Pero aun teniendo esa grandísima sanidad, fijaos una cuestión. Nuestros tres últimos ministros de sanidad han sido Trinidad Jiménez, Leire Pagín y Ana Mato. Es decir, lógicamente se tiene que resentir con una dirección política de esta manera cualquier sanidad. Después tenemos un problema que tenemos que replanteárnoslo. Cuando se transfirieron las competencias de sanidad a las comunidades autónomas, se transfirió una transferencia que es fundamental mantener centralizada, que es la salud pública. Entonces, cada vez que ocurre una crisis de este tipo, y se vio con las vacas locas, se ha visto después con la gripe A, y ahora se ve con esto, resulta que para tomar cualquier decisión un ministerio tiene que convocar a las 17 comunidades autónomas.
Es un país asambleario casi.
Claro, sí, eso es una locura.
Pasa que eso, sí, sí. Es verdad, lo que pasa, Antonio, eso yo creo que ya no tiene remedio. Es decir, ahora estamos planteándonos que no teníamos que haber transferido las competencias en educación para evitar lo que todos sabemos, ni en sanidad, pero eso... Yo creo que
sobre todo salud pública.
Salud pública. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Antonio. Es decir, las lealtades personales de un presidente de gobierno las tiene que guardar para su casa. Es decir, que se vayan a cenar o que se vayan de vacaciones juntos. Pero lo que no pueden es imponernos a todos los españoles ministros que no tienen categoría política. Pero es que además en el caso... Yo no quiero focalizarlo todo en el caso de Ana Mato, pero es que no queda otro remedio. Es que además en el caso de Ana Mato, por sus circunstancias personales, es decir, por esa aparición constante en los medios...
Fue un error casi desde el principio,
claro,
¿no? Que se veía venir.
Ella ha estado muy muy apagada políticamente, porque incluso yo creo que con miedo a salir públicamente, para que no le recordaran determinados asuntos.
Claro,
y eso no
puede ser. Pero fíjate, Javier, una cosa, y son dos ejemplos que vienen a pelo y que se ven claramente, porque una imagen muchas veces vale más que mil palabras. El caso de Ana Mato es igual que el caso de Ana Botella. No han llegado a la cumbre política porque hayan tenido unos procesos internos de selección o porque se hayan presentado a elecciones y los hayan votado los ciudadanos. No son políticos. Una, Ana Mato, es una funcionaria de partido, y Ana Botella es la esposa de José María Aznar.
La dos de la candidatura,
pero nunca ha sido un político que ha arrastrado votos. ¿Qué ha pasado cuando las cosas han venido mal? Ana Mato ha fracasado rotundamente con la crisis del ébola, y Ana Botella, pues cuando le vino el Madrid Arena, se la llevó por delante. Ana Pastor, una mujer que sí que es una política, que se ha enfrentado, ha sido número uno en su provincia multitud de veces, tiene empatía con la gente. Le vino el tema del choque del tren en Santiago, con un montón de muertos. Resolvió esa crisis con cintura y con soltura.
Yo creo que el secreto no está, en mi opinión, el secreto no está en que, no sé, Ana Mato no haya... o que Ana Botella no haya sido el número uno de candidatura y no sabemos qué votos arrastra, ni yo creo que el problema está en que muchas veces los propios políticos pierden conciencia de cuál es su papel y cuál es su territorio y cuáles son sus posibilidades. En el caso de Ana Mato, y hasta donde sé, es una persona que Mariano Rajoy ha protegido siempre de una manera muy especial. La tiene como una especie de hija adoptiva, porque él está convencido que ha sido tratada muy injustamente en el tema Gürtel, que hasta cierto punto puede ser más víctima que culpable, y yo creo que eso ha sido lo que le ha llevado a nombrarla ministra de Sanidad. Me parece un error, porque yo creo que está bien procurar tener gente de confianza a tu alrededor, pero si mañana a mí Antonio Martín Bombón o Javier Vila me dicen que les escriba de economía, pues les tengo que decir que no sé,
sí,
que
no cada
puedo.
Cada uno tiene que ser consciente de sus capacidades.
Y yo sí creo que hay un momento en que una persona tiene que decir, mira, hasta aquí he llegado y no puedo más. Yo creo que Ana Botella, Madrid Arena, efectivamente cometió un error de libro al irse, ella lo sabe, y ha tenido la inteligencia, en mi opinión, de dar un paso atrás. Pero que es un paso atrás que no lo ha decidido este verano, ¿eh? Lo tenía decidido desde el mes de mayo. Y entonces, bueno, pues
sí,
igual. Pero ahí el tema está en que los que mandan de verdad tienen que saber tomar decisiones.
Es igual,
y Rajoy se equivoca.
Si fuera solamente un caso que estuviéramos hablando de Ana Mato o de Ana Botella, pues serían al final unas excepciones. El auténtico problema es que los partidos políticos en España, por desgracia, funcionan de esta forma. No tienen unos procesos internos que valoren el mérito de cada uno. Ojo, que yo no hablo ya solamente del currículum profesional que pueden tener, hablo de los méritos que van demostrando cada uno internamente. Ni siquiera tienen unas primarias donde simpatizantes y militantes vayan eligiendo a la gente y por tanto sean los más preparados los que lleguen a la cúspide. No, al final se llega a la cúspide porque eres el más simpático o porque el líder decide que tiene que protegerte especialmente.
Bueno, es absurdo por completo.
¿Tú crees que unas primarias garantizan el éxito en la decisión?
No digo que unas primarias garanticen el éxito en la decisión, digo que unas primarias que los partidos tienen que establecer procesos que permitan comprobar el mérito de la gente que llega arriba, y que el problema es que llegan arriba demasiadas personas que no son políticos, y entonces está diciendo sobran políticos. No sobran políticos, no, faltan políticos, y sobran burócratas.
Es verdad, Antonio, lo que pasa es que en la formación de un gobierno la responsabilidad primera es del presidente.
Hombre, claro.
Es el que tiene que poner a los mejores en cada puesto, y no debe llevarse por sus lealtades personales, que insisto, están muy bien para irte a cenar o para irte de vacaciones, pero no para imponerlas a todo un país. Es decir,
pero ¿sabes lo malo, Javier? Que dado el ambiente y las circunstancias, por desgracia, los mejores no van a querer entrar en política.
Bueno,
y no entran en política.
Pero si no, si
y
no
vamos a tener una clase política
tienes razón,
distinta.
Charo, pero si no depuramos responsabilidades con las cosas que pasan, seguimos aumentando la brecha entre la política y los ciudadanos. Y lo que estamos, todos los que creemos en las instituciones, y yo soy un defensor a ultranza de las instituciones, creo que son esenciales para la democracia. Es más, no habría democracia sin instituciones. Creo que lo que tenemos que esforzarnos es en reducir esa brecha entre la política y los ciudadanos. Y precisamente sin la depuración de responsabilidades no hay. ¿Qué pueden pensar hoy los españoles sobre la gestión que se ha hecho esta semana del ébola? Pues que ha sido desastrosa.
Terrible.
Y inevitablemente la focalizan en dos personas. Inevitablemente. Una, la ministra, y otra, el consejero de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí.
Que ha sido absolutamente desafortunado.
Sí, sí.
Inaceptablemente.
Pues te demuestra.
Pero cada vez que abría la boca para corregir las declaraciones anteriores, las empeoraba. Claro. O sea, esto ha sido así todos los días.
Esto también te demuestra una cosa. Y es el que muchas veces creemos que un grandísimo profesional se le pone al frente de una consejería o de un ministerio y lo va a hacer bien. No. Necesitamos personas que tengan empatía también con la gente. Es decir, que cuando las cosas vienen mal, no digan yo os estoy liderando. Digan también a la gente, acompañadme, ayudadme en este proceso. Claro, lo que ha demostrado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid es que seguramente lo sé. Es un grandísimo médico.
Hombre, sin duda.
Pero
sin
que
duda.
Luego, para las cosas que ha dicho, no sirven para un político que quiera liderar.
Eso que tú hablas de empatía, que yo creo que en política es fundamental, está faltando desde el día uno, ¿eh? Desde el día uno, en este gobierno.
Bueno, este gobierno
ha hecho muchas cosas muy bien. Yo no soy nada amiga de enmiendas a la totalidad. Creo que ha tenido que lidiar con una situación, vamos, como para echar a correr. Pero desde luego, ha sido de un tecnicismo que realmente asusta. Nunca ha dicho acompañadme. No, yo creo que ese es un fallo general desde el día uno. No ha habido ningún esfuerzo por empatía con la gente. Ninguno.
Bueno, la prueba tienes. La prueba la tienes
y la comunicación ha sido nefasta. Los viernes, Soraya.
Pero no
y
ha sido,
punto,
no ha sido solo nefasta, Charo, es que ha sido inexistente, porque tenemos un gobierno que piensa que la comunicación no es necesaria. Así de claro.
Yo es que también pienso una cosa. Muchas veces en política, cuando las cosas no se hacen bien, es muy difícil comunicarlas bien. Y el problema es que a mí me parece realmente que el gobierno está siempre como todos los gobiernos. Dice que es que lo que ha fallado es la comunicación. No, lo que ha fallado es que las cosas no se han hecho bien en muchas ocasiones. En muchísimas ocasiones. Y por mucho que hubieran tratado de comunicar las cosas, los mejores comunicadores no lo hubieran podido explicar. El auténtico problema de este gobierno es, en primer lugar, que se eligió a una serie de ministros exclusivamente por simpatía partidista y después a otra serie de ministros que verdaderamente son auténticos tecnócratas. Es decir, Rajoy, que dijo que había que luchar en España porque los políticos eran los que tenían que resolver la crisis y no podían imponernos un tecnócrata como había pasado en Italia, al final nos impuso un montón de tecnócratas en el gobierno que después han demostrado eso. que no, a mí, no son capaces de conectar con la gente.
Tanto... Es verdad que... Lo que pasa es que, vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo comunicar bien una subida de impuestos? Yo creo que es muy difícil comunicar bien una subida de impuestos. Es decir, en una...
Hombre, pues a lo mejor explicando mejor las razones,
sí,
¿no?
Sí, pero yo sí creo que se han explicado. Dicho lo cual, estoy de acuerdo en que es verdad que yo creo que Rajoy consideró que él había llegado al presidente del gobierno a pesar de los medios, y esa idea pues se ha trasladado un poco a todo el gobierno. Yo creo que ahora es cuando se están dando cuenta de la importancia de la comunicación, entre otras cosas, porque nos ha surgido a todos un fenómeno nuevo. Ya veremos cómo lo manejamos, que es lo de Podemos, que es un fenómeno puramente televisivo, es un fenómeno puramente de la comunicación. Es decir, es la demostración de que la comunicación es muy importante en una sociedad democrática. Respecto a lo de los tecnócratas, yo no estoy tan de acuerdo. Yo no creo que en un gobierno no pueda haber tecnócratas. Creo que debe haber una buena compensación entre ministros de peso político y tecnócratas que no estén en la pelea política diaria o en el día a día diario. A mí, por ejemplo, me parece, no sé, yo creo que, por ejemplo, el ministro de Economía, que podríamos encuadrar dentro de los tecnócratas, que no es ni siquiera militante del Partido Popular, a mí me parece francamente que ha hecho una buena tarea durante estos años. Es decir, unos años muy difíciles en los que cogieron una economía, hay que reconocerlo, que estaba quebrada.
Habéis mencionado, por cierto, voy a cambiar ya de tema, habéis mencionado a Ana Botella hace un momento, creo que lo mencionaba Antonio y demás. No sé qué periódico, es que estoy, vengo a buscarlo y no lo encuentro, pero sé que hay un periódico hoy que publica que el Partido Popular tiene un serio problema en estos momentos en el Ayuntamiento de Madrid, porque según las encuestas que están realizando,
solo en el Ayuntamiento de Madrid,
ni Ana Botella, ni Cristina Cifuentes, ni Soraya Sáenz de Santa María, ni Pío García Escudero, que serían los cuatro que ya están en las porras, conseguiría hoy por hoy la mayoría absoluta. No, ni Aguirre, ni Cifuentes, ni García Escudero.
Esa encuesta se ha paralizado. Ya. Se ha paralizado para sacarla de esta movida que hay, porque saben que en este momento cualquiera que pongas, penca seguro.
Da igual.
Entonces, a lo mejor me han dicho una información errónea, pero la información que tengo es que este test se ha paralizado y se va a reanudar en próximos
días. Eso es esconder, bueno, claro, estos días no, por lo del ébola, claro. Pero tampoco debes esconder la realidad. Bueno, la realidad es una foto precisa, y hay crisis ahora y las habrá.
El CIS está haciendo el trabajo de campo estos días. Por tanto, a primero de noviembre vamos a ver la valoración.
Va a salir un palo brutal.
Claro.
Pero es verdad que se empezó la encuesta y se paralizó, no por el tema del ébola, se paralizó por el tema de las tarjetas de Bankia.
Era
tremendo. En estos momentos, claro, preguntarle a los ciudadanos en Madrid o en cualquier sitio de España lo que opinan de los partidos políticos que han estado metidos en el tema de Bankia, pues es una enmienda a la totalidad al sistema político.
Pero yo sí
actual.
Creo, Antonio, que tenemos también, al mismo tiempo que denunciar esto y abochornarnos y pedir responsabilidades, hombre, decir que en España ni todo se hace mal, ni todo está mal, y ni todos los políticos son corruptos. Es que
ya, lo que pasa es que a ver cómo demuestras. Es que lo de las tarjetas de Bankia en ese sentido ha sido demoledor. Lo hemos dicho en esta tertulia varias veces. Es que eran todos de todos, quiero decir.
Que sí.
De los 86, 83, de todos los partidos políticos. Y entonces, esto ya lo hemos planteado aquí. O los partidos políticos se han afanado en buscar entre los suyos a los corruptos y los han colocado ahí, o a cualquiera que hubiesen colocado ahí hubiese sido corrupto, porque el resultado es ese. O sea, esa es la lectura que hace cualquier ciudadano.
Después con una cuestión que dice, bueno, nosotros hemos colocado ahí una serie de personas y la responsabilidad es de esta serie de personas, y ahora las echamos y quedamos limpios de polvo y paja. Claro, pero cuando te encuentras, por ejemplo, con que hay partidos políticos a los que esa entidad durante esos años les ha dado 2 millones o más de 2 millones de euros de créditos y no se los ha cobrado, piensas, caramba, a lo mejor es que ese partido político miraba también para otro lado, pues porque le estaban llegando un flujo de dinero importante para su financiación.
Eso no es exclusivo de Caja Madrid, ¿eh?
No, seguramente pues eso es un
peor. Van a salir
más cosas de otras cajas. Pero es verdad, fíjate, yo creo que los ciudadanos han podido entender malamente, y a trompicones, pero han podido entender la salida, el rescate público de algunas cajas, porque al final el rescate de las cajas era en realidad el rescate de los depositantes, y eso al final uno lo puede entender. Es decir, no puedo aceptar la mala gestión, por supuesto, y todos pedimos responsabilidades por la mala gestión, pero el caso de las tarjetas es de una inmoralidad tan brutal, tan lacerante, es tan doloroso ver cómo una caja a la que estaban llevando a la quiebra la estaban saqueando para comprarse caprichos, lujos.
Pero perdona, es que hay juguetes, o sea, ya vamos, hay hamburguesas, hay antigüedad, peregrinidades.
Hay de todo.
Hay las cosas más peregrinas del mundo.
Y todavía hay algunas cosas que están por salir, en fin, que nos van a bochornar a todos. Y luego, claro, hay un componente personal. Da auténtica pena ver cómo personas como Spotorno terminan su vida pública de esta forma, ¿no? Ante este escarnio. Es una cosa brutal, brutal. El otro día nuestro invitado de hoy escribió un artículo en El Mundo, yo creo que muy revelador, en el que ponía el foco sobre el famoso pacto entre el PP y Comisiones Obreras, que hace que cambie completamente la caja. Es decir, y de un sueldo razonable que tenía Jaime III, un sueldo incluso mucho más bajo de lo que era el mercado, se pasa a sueldos absolutamente desorbitados, a una gestión absolutamente infame, a hacer de su capa un sayo, a hacer lo que querían. Y es verdad que Blesa, y hay que decirlo, va a pasar se va a convertir en una leyenda de inmoralidad y de mala gestión. Todo lo que tocó lo convirtió en corrupción.
Con la ayuda de muchos.
Ya, pero después, Javier, volvemos a lo mismo que empezábamos cuando hemos comenzado este programa. ¿Qué era Blesa?
El amigo de Aznar.
La amiga de. ¿Qué es Ana Botella? La esposa de. Es decir, faltan en la política sistemas que valoren el mérito de la gente para llegar a los puestos. Y, por tanto, bueno, pues al final es el que es más cómodo para el líder, o el que es más amigo del líder, o al que hay que proteger, el que llega a la cúspide. Y, mientras tanto, pues otras personas muy válidas, pues repartidas por el mundo sin cargos.
Hablando de amigos, y enlazando con el tema de las tarjetas, hoy hemos sabido también que Blesa, que todas las tarjetas estas opacas no tenían el mismo saldo. No. Es decir, que Blesa activaba el saldo dependiendo, en unos casos, de si uno era más amigo o era menos amigo.
Era
y en otros
premios,
casos, si uno, esto es muy curioso, si era más enemigo o menos enemigo, es decir, al que le podía revolver más el Consejo de Administración, a ese le daba más y le tapaba la boca. Y a los otros, un poquito menos.
De Izquierda Unida, que se convirtió en uno de los apoyos claves de Blesa en algunas de las decisiones más, en fin, más polémicas de sus 13 años de mandato.
Claro, acordaos cuando llega todo ese conflicto que hay por la caja de ahorros, por la Caja Madrid, que la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre quiere quitarlos, y se mete todo ese follón, y a mí me sorprendía muchas veces el cierre de filas que había por parte de Izquierda Unida con el Partido Popular, al menos con Blesa, ¿no? Y claro, ahora te das cuenta
del
juego de intereses que había
dentro. Ahora, si todo esto vale para que, y es la tesis que he mantenido últimamente, si esto vale a modo de catarsis, bienvenido.
Sí, pero la catarsis.
Ojalá.
Pero
es que si no,
para que haya de verdad catarsis, sí, estoy completamente de acuerdo, pero para que haya de verdad catarsis, tenemos que ver que hay consecuencias.
Claro.
Es decir, tenemos que ver, yo no le deseo mal a nadie, créeme, pero tiene que haber gente en la cárcel.
Claro.
Tiene que acabar gente en la cárcel, que nos han llevado a este desastre. Caja Madrid nos ha costado 24.000 millones de euros a todos los españoles.
Este es un ataque al corazón del sistema.
Al corazón del sistema.
Porque están ahí metidos PSOE, PP, Izquierda Unida, los dos grandes sindicatos, la patronal grande y la pequeña y mediana empresa, e incluso la Casa del Rey. Es un ataque al corazón del sistema. La reacción tendría que ser ejemplar. Pero ¿sabes cuál es mi auténtico problema? Que aquí, como no se pueda demostrar que hay un delito de apropiación indebida, después Hacienda.
Bueno, pero
la investigación puede hacer un año.
Pero alguien, no, Antonio, alguien organiza alguien organiza esa estructura B dentro de la caja.
Claro.
Y además propositadamente intenta esconderla, porque esas cantidades iban a una cuenta
de quebrantos,
es decir,
que a mí me gusta mucho lo de la cuenta de quebrantos,
me
encanta.
Yo no soy un técnico, yo sé que va a ser difícil que los 86 consejeros
y la inmoralidad que mientras
hay
todo
una estructura
esto,
que se organiza y que organiza a alguien.
Javier, la inmoralidad que mientras todo esto se estaba haciendo, se estaba estafando a la gente con las preferentes para tapar el agujero y seguir el negocio, y se estaba desahuciando a los que estaban desesperados.
Tiene que estar feliz.
Esto le hace una campaña estupenda. Oye, me vais a permitir que voy a saludar a nuestro invitado, que lo tengo aquí como invitado. Lo tengo como invitado de piedra, viene a hablar de su libro, y de su libro vamos a hablar como no podía ser menos. Pero hombre, Javier García Vila ha mencionado un artículo que escribió, fue ayer, creo,
el sábado.
Don Joaquín Leguina, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días. Bien hallados.
Bueno, o sea
que veo a usted es en plena forma.
Vamos,
es menos todavía.
Lo mismo le decimos a usted. Artículo del sábado,
el artículo es de la Gaceta de Salamanca. Lo debo aclarar, porque yo colaboro en periódicos pequeños, así nadie se mete conmigo luego.
No, pero luego nos enteramos
de todo. Entonces, el artículo se lo mandé pero no para que lo reprodujeran, sí, porque es que el día antes, El Mundo, donde voy a empezar a colaborar, por uh-huh, cierto, había sacado una entrevista con Morán Santín, de esas de vergüenza, donde el tipo sí, no dice nada y se lo publican. Sí. Entonces se lo mandé a la dirección y el periodista va, me lo ha reproducido entero, lo cual puede enfadar a la Gaceta de Salamanca, que no sé ya si me estarán escuchando, porque esto solo se emite en Madrid, no, pero conviene pero ser honrado. Bueno, el contenido es un resumen sí, de otras cosas que estoy escribiendo sobre eso, porque uh-huh, yo también tengo preferentes.
Ya.
Tengo 60.000 euros en preferentes que espero que el señor juez me los devuelva.
¿De Caja Madrid?
Naturalmente, yo no, tengo ahí todos mis ahorros.
Claro, bueno, pues mira, perfecto. Como preferentista, ¿qué opina usted de todo esto?
Pues bueno, lo de las tarjetas, no lo sabe. De fuera de ahí nadie lo sabía, ¿no? Yo, hay gente que lo conozco.
¿Pero ahí no se sabía?
No, yo no, yo no. Bueno, yo ya estaba fuera de la comunidad, evidentemente, sí, 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 porque mientras yo estuve, estuvo Jaime III, que dejó aquello como los chorros del oro, que se dice, ¿no?
Yeah.
Yo creo que desde el inicio, Jaime III había sido elegido unos meses antes por unanimidad de la composición del Consejo de Administración. Desde el principio, Izquierda Unida está metida en el lío, ¿eh? Izquierda Unida pacta con, a través de comisiones, con el PP de entonces, y concretamente lo sé muy bien lo que pasó, porque Rodrigo Rato era el ministro y se lo dijo a Tercero, dice, mira, me ha dicho Aznar que te tienes que ir y que tengo que poner a Blesa. Y dice, bueno, pero eso lleva un trámite, ¿no? Dijo, no, lo tengo arreglado. Y lo tenía arreglado a través de Izquierda Unida. Este edificio que ustedes y yo estamos ocupando en este momento, uh-huh, también, que es, luego hablamos del edificio, si quieren,
sí,
es idea del Morán Santín. Uh-huh. Nosotros teníamos esta radio sí, en F, y le iba bien a F y nos iba bien a nosotros, nos cobraba muy poco, y F, digamos, capitalizaba su edificio, que era muy pequeño. Cualquier principio burocrático dice, no hagas grandes edificios, que se llenan.
Ya,
entonces,
es verdad.
Entonces, bueno, para empezar, a este señor que me escribió su abogada una carta amenazadora diciendo que me iba a llevar al juez porque la acusé de lo que ya sabíamos. Lo que no sabía era estos casi medio millón de euros que se había llevado vía tarjetas. Se ha hecho millonario.
Increíble.
Y entonces ahora los de Izquierda Unida dicen que no es de los suyos. Como, mire usted, ahora que va mal no es de los suyos. Igual que los del PP, no, dicen que esto de Blesa, oiga, mire, esto de Blesa le metieron ustedes, lo mantuvieron ustedes y son ustedes corresponsables del desastre de Caja uh-huh, Madrid. Que no es un desastre pequeño, es que la Caja Madrid era, en el momento que llega Blesa, dentro del sistema financiero español, la entidad más saneada. Entonces no ha hecho más que desastres. Desastres, en el artículo ese no lo cuento, pero lo voy a contar ahora.
Venga.
Un conocido empresario catalán, que es muy conocido en Madrid porque tiene negocios, es una multinacional, me dijo un día, mientras estábamos en una recepción, que él había, en la semana anterior, visto lo siguiente. Él viajaba del Kennedy, de Nueva York, a Madrid. A Madrid, sí, bien digo. Y ve de entrar una limusina de esas que hay en Nueva York. Uh-huh. Quien haya estado en Nueva York las ha visto enormes, negras o blancas, ¿no? Y entra, cuando él entraba en el aeropuerto, y de él, de la limusina, se bajan dos afroamericanos, es decir, dos negros, que sacan seis maletas y baúles enormes, y luego una rubia hermosísima y Blesa.
Vaya.
Y dice, bueno, ¿pero este qué? Bueno, este señor hacía caza mayor en África, como hemos visto con los leones.
Caza menor en Nueva York.
Pues se convierte... Hombre, yo creo que desde el punto de vista literario da mucho juego, porque es el típico funcionario normal, que se convierte en un nuevo rico. ¿Y cómo se comportan los nuevos ricos?
Oh, terrible.
Pues es horrible, es una plaga los nuevos ricos, ¿no? Sí. Bueno, en Bilbao, Charo, no hay nuevos ricos.
No,
son todos
ricos de toda la
toda
vida.
Toda la vida. Pues mira, es preferible a los ricos de toda la vida.
Hombre, no quepa la menor duda.
Bueno, el tema de las tarjetas de Caja Madrid nos va a seguir dando un juegazo impresionante, porque después de esto todavía quedan por salir cosas.
La semana declaran, sí.
Exactamente. Después
el juez va con una lentitud, porque lo más grave desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo, porque claro, esto es un robo, vale. Pero es que los otros, las preferentes, es un robo con nombres y apellidos. O sea, le he robado a usted tal. Hay un documento, yo estoy, ya lo he dicho antes, metido en este lío para mi desgracia y por mi inocencia. Tengo que demostrar que soy un gilipollas, cosa que ustedes saben, pero hay que no demostrarlo ante el juez, ¿no?
No, perdona, no me metas en ese saco de que yo sé.
Hay que decirlo.
Todo el mundo que me conoce lo sabe, pero no. El juez todavía no. Bueno, lo que digo es que había un documento hecho por una institución independiente de estos analistas, que no es Deloitte, donde dice, cuando me venden a mí las preferentes, ya valían el 70% de su valor nominal. Mm. Y a mí me las vende Caja Madrid por su valor nominal. Me está estafando ya de entrada el 30%. Mm. Claro, yo no sabía ese informe. Porque las preferentes eran créditos, digamos, vitalicios.
Sí.
Pero aquello que existía antes, ahora se lo han reinventado. Entonces, había un mercado secundario. Entonces, el que te las vendía decía, no, tú las puedes vender cuando quieras. Mm. Pero claro, el mercado secundario, en cuanto se sabe que Caja Madrid está en riesgo,
se colapsa, pues, claro.
No se colapsa, desaparece.
Claro.
Pero te quedas. Luego, una norma del gobierno, es que me vendieron 60.000 euros de preferentes y 20.000 de acciones de Bankia.
Sí.
Las acciones de Bankia, a no ser que vaya otra vez al juez, valen 0 euros. 0 euros, se estafaron todo el dinero a los que no se dieron cuenta que les habían vendido una moto. Eso ya es la época
sí.
De Rato, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, etcétera, ¿no? Pero lo de las preferentes es directamente de Blesa y de quien les permitió venderlo. Bueno, ese asunto yo creo que el Tribunal Supremo debía de darse prisa y declarar lo que son, es una estafa. Y en el momento que el Tribunal Supremo declare que eso es una estafa, se acaba este lío. Porque todos uh-huh. los que pueden cobrar lo que habían puesto, que yo creo que sería lo justo.
Bueno, pues miren ustedes los líos que se arman y al final se conocen nombres y apellidos de los damnificados, entre ellos Joaquín Leguina y otros ex altos cargos de Madrid, del Ayuntamiento y de la comunidad. Que encima algunos de ellos, claro, sí,
no
algunos de ellos
decir.
Dijeron, bueno, pues voy a comprarlo, pues lo voy a hacer en Caja Madrid por patriotismo encima. Dicen, bueno, por encima hagámoslo con una caja madrileña. En fin, patriotismo. Siguiente capítulo, no tenemos que mirar a Cataluña, ya que hablo de patriotismo, enlazo, porque además vamos a hablar largo y tendido con Joaquín Leguina de ese libro que acaba de publicar, Los 10 mitos del nacionalismo catalán. Pero me gustaría comentar antes con vosotros un poco los últimos acontecimientos. Esto es, todos los días tenemos un capítulo nuevo del monotema, yo le llamo el monotema esto, que es todos los días tenemos alguna, aunque con esto del ébola, pues Artur Mas ha pasado como un segundo plano. Lo último que sabemos es que
el segundo plano entre los virus.
Entre los virus. Fantástico. Hace unos días tuvo una reunión, se reunió con el resto de los partidos nacionalistas para ver si consensuaban, a ver qué diablos hacían. Si esto no salía adelante, acabó la reunión como Rosario de la Aurora, no hubo consenso, nadie se pone de acuerdo. Decía ayer Rajoy que no sabe muy bien quién manda en Cataluña, yo creo que ni ellos lo saben exactamente, y lo que sí parece es que cada vez está más convencido el propio Artur Mas, yo creo que siempre lo ha estado, pero cada vez lo dice más en público, esto de que va a convocar elecciones anticipadas, que es la única manera de salir de este follón. Sería las terceras elecciones en 6 años, ¿eh? O sea que este hombre también lleva un bonito récord en incompetencia absoluta a la hora de gestionar esto. Cada vez que tiene un problema convoca elecciones como si esto fuese, vamos...
Va perdiendo, pero
sigue ahí puesto.
Este Artur Mas, como se ha envuelto en la bandera de Cataluña y se cree el representante de Cataluña, pues claro, se cree ahora con derecho a que todos los que quieren la independencia de Cataluña se pongan detrás de él. Pero claro, es que la Republicana de Cataluña, que no es tonta y que ve
que está
que puede ganar las elecciones, está dice, encantada. Bueno, pues ahora vamos nosotros a funcionar y vamos a ganarle las elecciones a Artur Mas. Y seguramente Artur Mas pues desaparecerá políticamente o su partido va a tener un descalabro.
Creo que ha desaparecido, ¿no? Ya. Claro. Un señor que convoca elecciones anticipadas, las anteriores, para sacar mayoría absoluta y pierde 10 o 12 diputados, lo primero que tiene que hacer es pedir el sombrero, demandar el gabán y largarse. Y cuando no te haces eso, pues te pasa lo que le está pasando. Es un suicidio a plazos.
Desde el día uno.
Y es que está matando a su propio partido, ¿no? Y dice, esta movida, si me permitís una reflexión, esta, lo digo en el libro también, ¿no? Esta movida independentista lo que hace es estirar la cuerda y destruir la centralidad política de Cataluña. El PSC, que era el otro partido centralidad, no de centralismo, por favor, de centralidad política, centro izquierda y centro derecha, van a desaparecer. Están desapareciendo. Yo creo que en eso, y lo que voy a decir parece una blasfemia dentro de mi partido, que es el PSOE, yo creo que Rajoy está haciéndolo bien. Es decir, déjalo. Vamos a aquella canción
que se cuece en
nuestra tierra, déjala que eso es lo que está pasando. Sí. Y una vez que se aclaren, que no se van a aclarar porque las próximas elecciones van a tener una forma de ingobernabilidad, probablemente, bueno, pues entonces hablemos con los catalanes, pero no con estos señores.
Claro, pero el
problema... Hablemos de verdad con los catalanes.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo.
El único problema que veo yo para hablar de verdad con los catalanes es que los grandes partidos allí se han hecho ya prácticamente trascendentes. Es decir, Partido Socialista y Partido Popular, la prueba la tienes. Ayer convocan un acto el 12 de octubre en el que está el Partido Popular, está Ciudadanos, etcétera, etcétera.
UPyD y no está el Partido Socialista.
Y tienen 30.000 personas.
Y no está el Partido Socialista.
Algo más, y cada vez van a más.
Aunque tuvieran 50.000. Es decir, estamos hablando de posiciones irrelevantes. Pero el problema es que tanto PSC como Partido Popular son cada vez menos importantes en Cataluña.
Valen más que 5 millones de cobardes.
Yo no considero irrelevante la concentración de ayer. Creo que ha habido más gente que en otras, y es verdad que es poca gente, pero...
Hay que ser valiente para salir a la calle.
A eso voy. Cuando vives en una sociedad dominada por el nacionalismo, hay que tener un cierto cuajo para salir a la calle.
Hombre, hay que ser valiente.
No.
Vamos a ver, hay que ser valiente para salir a la calle. Me sonrío por una cuestión, porque es que... Debería de estar el Estado detrás de ellos. Lo que se demuestra claramente con esto es que el Estado español ha hecho dejación de sus funciones en Cataluña.
¿Pero cómo que
no? No, ahora, desde hace muchos años. Y entonces resulta que para salir en la calle a decir que eres español en Cataluña, pues es que tiene que ser, es una heroicidad. Eso demuestra que el Estado español ha perdido allí todo sentido.
Sí, es verdad que ha perdido. Es decir, ha hecho dejación de sus obligaciones.
¿No?
Sí, los gobiernos.
Desde hace
los
mucho gobiernos. Tiempo. Empezando por no recurrir la ley de la lengua. Por muchas cosas. Ahora, si miramos solo al pasado, efectivamente, hay muchos motivos para pensar que el Estado se ha equivocado y que nos hemos equivocado. Pero yo lo que no ya estoy dispuesta, y me parece que es un error, es que siempre se encuentren argumentos para que el nacionalismo salga absuelto de sus pecados.
No, y además que salga que
le se dele... Lo que ha hecho el señor Mas es impresentable, con independencia de la postura del Estado. Un político responsable, porque no le ven la razón en una cosa, no puede llevar al abismo a su comunidad autónoma. Ya. No puede.
Sí, todo eso...
Y luego decimos, el Estado lo ha hecho mal. Oye, perdona, una responsabilidad del señor Mas.
Claro. Sí, sin duda.
Todo
eso es verdad.
Hombre, por Dios.
Sí, está claro. Pero tenemos que ser conscientes de una cosa. Yo creo que para enfrentarse a los problemas hay que señalarlos y hay que ponerles nombre. Y seamos conscientes de una cosa. El 10 de noviembre... como en el cuento de Monterroso, el problema seguirá allí, ¿eh?
Ah, por supuesto.
Seamos conscientes. Por supuesto que era condición sine qua non. Por supuesto que era imprescindible parar el desafío de la consulta y dejar claro que no se puede hacer esa consulta. Esa es la condición absolutamente esencial para cualquier otra cosa. Pero seamos conscientes de que se va a producir, de que el problema va a seguir. El diagnóstico lo hemos hecho todos, pero hay un movimiento transversal e intergeneracional en Cataluña, cada vez más desapegado del resto de España, y una gran parte de ese movimiento, que yo no me atrevo a decir si mayoritaria o no, o de cuánto directamente independentista, y eso tenemos que reconocerlo, porque sí, si no, no podemos enfrentarnos al
país. ¿Qué significa? Igual que en el País Vasco también.
Bueno, pues significa que, Joaquín, que habrá que hacer política.
Me dijeron el otro día, fíjate, en el Cataluña, cuando fui a presentar este libro, del que venimos hablando,
que vamos a hablar de él ahora mismo,
me hicieron una entrevista en TV3, y desde luego mis interlocutores, que me hablaron en catalán todo el rato, pero bien, da igual. Yo lo entiendo, ¿no? Eso al final es un idioma romance. Aunque ellos no se lo crean, aunque ellos dicen que son anteriores a Roma, es un idioma romance. Bueno, yo lo entendía. Me dijo uno de los intervinientes una cosa que es posible que sea verdad. Y es que hay muchos independentistas que no son nacionalistas. ¿Qué? Es decir, es un movimiento juvenil, ese tal. Pero claro, todos hemos pasado por esas fiebres. Y el soufflé, a veces, querido amigo, se cae.
A veces estalla el soufflé, ¿eh? Y eso es lo que
la prueba la tienes, que hemos visto estos días de sarampión nacionalista en Cataluña, hemos visto algunas fotografías de la época de Franco con el Nou Camp lleno de catalanes con banderas españolas y gritándole, aplaudiéndole a Franco. Evidentemente, la opinión pública movilizada desde las instituciones públicas con mucho dinero se aumenta y después se disminuye cuando se quiere disminuir.
Claro. Más gordo que lo del 68 en Francia, creo que haya habido pocos que hayamos vivido nosotros, por lo menos, ¿no? Los de mi generación. ¿Sabes quién ganó las siguientes elecciones?
Sí, ¿no? De gol. Sí,
pero por goleada.
Claro. Evidentemente. No, eso está claro. Pero, de todos modos, también estábamos hablando antes de un Estado que tiene que demostrarle también a la gente que allí quiere defender al Estado, que tiene que demostrarle, pues se dice constantemente, todas las respuestas están previstas. Hemos visto cómo se ha creado, después de que el Tribunal Constitucional ha dicho que el referéndum se tiene que paralizar, cómo se ha creado allí un comité de garantías electorales.
Antonio, se ha recurrido.
Bueno, ¿cómo se ha recurrido? ¿Dónde se ha recurrido? Se ha recurrido, pero probablemente si allí se ha cometido un delito de desobediencia y se ha cometido un delito de prevaricación, la Fiscalía General del Estado también tendría que haber dado una respuesta. Y yo he visto al Fiscal General del Estado, que por cierto, me dicen que el nuevo ministro quiere cambiarlo. He visto al Fiscal General del Estado mirando para otro lado.
El fiscal ha pedido
informes a la Fiscalía de Cataluña.
No, una sola cosa. El Fiscal General tiene un mandato que, o sea, no es revocable, ¿eh?
No se va a ir.
Él se puede ir, pero
no
es removible, que lo sepamos. Sí, sí. Es verdad lo que dice Antonio, y creo que hoy lo publica alguien que anda buscando el sustituto, pero que tengamos claro.
Pero
en todo caso, yo creo que el Estado está dando...
Es una pena, pues sabe mucho de cine.
Sí. El Estado está dando, la respuesta adecuada, sin sobreactuar, sin darse golpes de pecho, sin hacer el juego a ese soufflé del que hablaba antes Joaquín.
Bueno, ¿sabes lo que echan falta únicamente? Que ellos saben manejar muy bien la épica y la estética. Todos los nacionalistas, todos. Yo creo que los demás, esa asignatura...
La épica inexistente, por otro lado.
Vamos a ver, vamos, pues mira, me lo pones ya sobre la mesa. La épica inexistente o los mitos, que ha sabido manejar muy bien y cultivar muy bien y mimar muy bien y convencernos a todos los independentistas... catalanes. Sobre esos mitos, 10 dice él de momento que son, o por lo menos los que ha analizado, ha escrito Joaquín Leguina, que acaba de publicar ese libro, Los 10 mitos del nacionalismo catalán, que es un libro que yo no sé, Joaquín, si tú has escrito como político, como demógrafo, como ciudadano, como las tres cosas al mismo tiempo.
Vamos a ver, yo el libro se podía, titula 10 mitos, sí, y cojo 10 mitos, podría haber cogido más, pero 10, sí, como sabemos, es un número redondo, ¿no? Pues se titula 10 mitos. Pero lo que quiere explicar el libro es un libro de divulgación, si se quiere, de pensamiento político. Tiene dos partes. ¿Cómo hemos llegado hasta la democracia del 78? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde nace esto? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se van construyendo los mitos históricos? El compromiso de Caspe. Todos son falsos. Todos buscan que España les hunde. Es falso el compromiso de Caspe, que es cuando entran los Trastámara en Cataluña, porque lo curioso es que estaban gobernando en el Reino de Aragón y en los mismos que en Castilla, las familias Trastámara, que es la familia Isabel II, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso es una gran traición. Bueno, se ve históricamente, los especialistas, que no es traicionada, que es una solución muy razonable para que no se pelearan entre ellos, además. Luego lo del 1714, que es otro cuento chino, porque es una guerra de los curas más reaccionarios contra los borbones, que son más modernos, porque la guerra ya se había terminado. La guerra se termina en el momento de que el aspirante austriaco de los Habsburgo, sí, que era de la familia de Carlos II, claro, que era un Habsburgo, se va a Viena y le nombran el emperador. Se le acabó la guerra en España. Inglaterra, que estaba de su lado, también desaparece y quedan solo estos residuos de una guerra internacional que he manejado. Lo que la gente no suele saber es que Rafael de Casanovas, que es nombrado consejero en CAP después, estaba a favor de la rendición.
Yeah.
O sea, es un héroe
que
duerme en su cama, que muere en su cama, perdón, y que nunca fue héroe de nada. Es un hombre razonable, además, cosa que desde luego no es lo que se celebra. Llegamos hasta la República, que me parece bastante significativo, el primer estatuto y tal, como son absolutamente desleales. Absolutamente desleales, porque a las primeras de cambio cambia el gobierno desde centro izquierda a centro derecha con otro catalán, bueno, al frente, que es el emperador del paralelo, es decir, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre, pero es que es el primer ministro, el primer, y se le levantan en armas. Compañes se levantan en armas, pero el primer ministro es Larousse. Entonces Larousse le manda a un general. Y ahí tiran dos cañonazos y se rinden. Y el más valiente entre mil, que se llamaba Dencas, huye por las alcantarillas de la ciudad de Barcelona. Bueno, otro cuento chino, ¿no? Y luego la guerra civil, que también se dice que es una guerra civil y una guerra contra Cataluña. Bueno, pues mire usted, yo en mi pueblo he visto fusilar, bueno, yo no lo vi porque no había nacido, se han fusilado de un lado y de otro,
y
no había ningún catalán entre los muertos, ¿no? O sea, que era una guerra civil terrible, y ahora se la quieren arrobar ellos, la resistencia. En fin, llegamos al 78. Esa constitución, por primera vez en la historia de España, es una constitución consensuada por todo el mundo, entre ellos los nacionalistas catalanes. Bueno, que nos expliquen ahora, y ahora desde el 78 para acá, en fin, lo he vivido muy de cerca y lo explico en el libro. Ahora, ¿cómo me explican ellos a mí, que lo he vivido, que he conocido a Pujol, no íntimamente, no he hablado en la intimidad catalán por razones de carácter sentimental, no como Aznar? Entonces, que me explique por qué se ha bajado de la Constitución y se levanta en contra de la Constitución, que es una Constitución que tiene defectos, que es, todo el mundo lo dice, que hay que cambiar algunas cosas, todo el mundo está de acuerdo, y además en qué cosas hay que cambiar, pero lo que no estamos dispuestos, yo creo la inmensa mayoría de los españoles, entre los que me cuento, es que me cambien el título preliminar ni el título primero de la Constitución, que es donde dice que esta es una nación y que no se puede cambiar, sino con un proceso que pasa por un referéndum a nivel nacional en el que yo, sinceramente, votaría que no. Y como yo, me imagino que la inmensa mayoría de España, que no a cambiar el título preliminar y el título primero. Pero, lo demás, claro que se puede cambiar.
Pero, Joaquín, estarás conmigo que los nacionalistas solamente se sentirían satisfechos con una modificación constitucional que precisamente abarcara esos dos puntos. Claro, todo pues, lo demás,
entonces,
todo lo demás,
¿a qué estamos jugando?
Es lo que yo no entiendo. Es
claro que hay que hablar,
no sé,
con Cataluña, mejor dicho, con los catalanes.
¿Pero de qué?
¿Pero de qué? Hombre, ¿de qué? Se puede hablar de... Pero si es que no hay ya no hay competencias,
si no hay
que ceder.
Si es que no se puede.
El ejército, bueno, pues mire usted.
Es que
los mitos que tú has estudiado, Joaquín, o que analizas en tu libro, los mitos que sustentan el nacionalismo al nacionalismo catalán son distintos a los que... ¿sustentan el nacionalismo en otros lugares o se diferencia en algo?
Bueno, aquí hay los últimos mitos levantados son especialmente insultantes, ¿no? Normalmente los nacionalistas no llaman nacionalistas de cualquier... los serbios o los tal, ¿no? Qué bien les ha ido, ¿eh? Yo pues lo había ido estupendamente con esto del nacionalismo, vamos. Bueno, y a Checoslovaquia. La caída de la URSS fue una gran bendición para los países y para los individuos que vivían bajo esas dictaduras. Pero para Europa fue un desastre. ¿Por qué? Porque nacido 20 naciones más. Cuando estás haciendo un esfuerzo para que desaparezca ese concepto, van 20 naciones más. Y ahí es donde nace, dice, pues si nosotros también, si Lituania es independiente, o Eslovenia, nosotros también. Bueno, pues ustedes se salen de la Unión y váyanse. Lo primero que les iba a pasar es que salen de la Unión, ¿no? Que sería el euro. Pero ese ya no es discurso, porque estamos en un soufflé donde lo describiría como nadie Groucho Marx, ¿no? Además, dos huevos duros, ¿no? Entonces, mire usted, es el momento de parar, es el momento de tranquilizarse, es el momento de intentar imponer la razón y no los sentimientos desbocados de nadie. Entonces, claro, con el cuento este también, lo primero que hace cualquier nacionalismo es tergiversar las palabras.
Absolutamente. ¿No?
Entonces, lo primero. Lo analizo, creo, bastante
sí,
a fondo
en el libro.
Cuando esto es un invento vasco, por cierto, Charo, es el invento de este Ibarretxe, otro genio de la política,
sí,
que dice el derecho a decidir.
Sí.
Oiga, ¿viste? Hable claro. Usted lo que está reivindicando es el derecho de autodeterminación.
Absolutamente.
Vamos a ver, eso es un derecho que pertenece a ese magma que se llama derecho internacional y no lo ampara.
No hay constitución moderna que ampare.
Por lo tanto, usted no innove. No le vamos a dar permiso bajo ningún concepto a darle a usted el derecho de autodeterminación.
Mira lo que queda de Ibarretxe.
Nada. Todos modos, decía antes Javier que el auténtico problema es que el día 10 allí va a quedar lo que va a quedar. Y tú decías, no, es un soufflé que bajará. El problema es que durante 35 años les hemos regalado, no les hemos regalado, se les ha cedido un sistema educativo que todos los partidos, los grandes partidos han mirado para otro lado para que los dejaran en paz.
Exacto.
Y les dejaran gobernar aquí en Madrid, en el que el enemigo era España. España era la que nos robaba y lo español estaba prohibido. Claro, esas generaciones enteras que se han formado, pues son generaciones que se han formado en el odio a España. Entonces, aquí llegamos a una solución que permita que reguemos el jardín común de España, o si no, no tiene solución esto.
Vamos a ver, perdóname, mi generación, tú eres bastante más joven que yo.
Bueno.
Mi generación ha estado bajo un régimen, he vivido en mi juventud, como muchos, bajo un régimen franquista que hacía con la escuela lo mismo que hacen estos, ¿eh? Bueno, y no, algunos, la mayoría, parece que no estamos por la labor de volver a ser franquistas.
Bueno, pero se cambió el sistema educativo.
Hombre, naturalmente.
Entonces, ¿cómo cambiamos el sistema educativo?
No, pero fíjate, nosotros nos hemos formado hasta el final del sistema educativo. En mi caso, yo cuando terminé la carrera todavía le quedaban a Franco 15 años de vida. Entonces, y ya no era franquista, y como yo, muchísima gente. Es decir, viajar y leer es la mejor sí, tratamiento del nacionalismo.
Yo eso lo creía hasta hace un par de años, porque conozco a muchos nacionalistas muy viajados, políglotas, no se apean.
A que les va bien económicamente.
Divinamente. Mejor que a ti, pues, que a mí.
Pero
mañana les ponen una urna. Y vete a saber.
Ya, pero
es que no le vamos a permitir ponerle.
No, ya lo sé, pero te quiero decir que no cura.
Aparte de todo, es que todo el sistema está montado para eso, para que no se riegue el jardín común de España. 132 campus universitarios en 132 municipios distintos. Es decir, nuestros jóvenes ya no salen de sus pueblos, prácticamente. Sí. Es decir, antes al menos salían a hacer el servicio militar. Es que ahora ya no salen absolutamente a nada. Estamos disgregando este país de forma manera que es lógico que haya gente que piense que todavía somos un viejo imperio al que le faltan partes por desgajarse.
No, vamos a ver, yo creo que eso no demos. En el libro me dedico a dar palos bastantes a los del 98, porque tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué nos tenemos? Estamos hablando del 98, 1898, es decir,
sí,
inicios del siglo XX. intelectuales de una talla enorme. Fantástica. Se dedican a darle vueltas al espíritu de España, sí, a la esencia de España. Pero oiga,
se convierte en una pesadilla.
Pero, ¿por qué no habla usted del futuro? Se estaban discutiendo si es que eran los visigodos, los romanos, pero si los visigodos no sabían que eran españoles cuando llegaron a España. Y Séneca, que era un romano nacido en la Bética, ¿no?, jamás supo que era español, creía ser romano. Bueno.
En tu libro analizas, Joaquín, como tú bien dices, un poco lo que ha sido la historia hasta ahora y luego a partir de ahora, estos mitos en los que se fundamenta el nacionalismo catalán. Pero es cierto, y tú lo dices también, y haces hincapié en ello, en que las preferencias por un Estado independentista dentro de la propia Cataluña no fueron demasiado elevadas hasta 2010. Y en 2010 de pronto pasa algo que empieza a surgir este espíritu nacionalista, la gente se empieza a creer esto de que Cataluña tiene todo el derecho del mundo a ser un Estado porque ya lo era, porque esto es lo que piensa la gente. Hay mucho catalán que piensa que esto era un Estado que fue invadido por España.
Saben
perfectamente una salvajada
que no es verdad.
Impresionantes. Pero ¿por qué a partir de 2010?
Ningún historiador, ellos.
Sí. Saben perfectamente que no.
¿Por qué a partir de 2010?
¿Por qué? Por cuando. La crisis, querida. La crisis. Uh-huh. ¿Qué te crees que la crisis no ha influido en esto? La crisis influye de la siguiente manera. Es decir, cuando salta la crisis, los dirigentes catalanes de nacionalistas se dan cuenta que van a tener que afrontar decisiones muy graves y deciden, como casi siempre, que hay que echarle la culpa al prójimo, que ellos, que son puros y dignos, son la Virgen María, no pueden tener la culpa de los recortes, del mal funcionamiento de la sanidad y Madrid. El discurso es muy sencillo. Lo decía un amigo mío vasco, no precisamente nacionalista, Charo, que decía, claro, el discurso de estos, del PNV, es el siguiente: somos los más guapos, los más ricos, los que mejor jugamos al fútbol, somos además los más listos. Y no volamos como las águilas porque existe Madrid. Entonces, pero ¿quién se resiste a ese halago? Porque el halago es muy malito, es muy difícil resistirte al halago. Y este es un halago.
Fíjate.
Y naturalmente ese halago se lanza a partir de ahí. Y como tenemos una prensa que en Cataluña, que en este asunto es todo menos plural, es decir, antidemocrática, porque no dejan vivir a los que piensan distinto, ese es el disparadero. Que mirando los datos que pongo en el libro, yo que pongo dos o tres cuadros estadísticos, nada más, para no aburrir al personal, pero los datos son clarísimos. El Instituto de Opinión de Cataluña se ve que le pregunta a la gente, siempre la misma pregunta, es lógico para ver cómo evoluciona, ¿usted qué prefiere? Y tal cosa, ¿no? Independencia, 12, 13, 15, y de pronto hace ¡boom! ¡20, 40! Se dispara. Se dispara por la manipulación ideológica y política.
Se habla mucho ahora de cambiar la Constitución, ya lo hemos comentado, de cambiar esto para arreglar el tema catalán, lo dice Pedro Sánchez, hay que cambiar la Constitución, nadie sabe por dónde, pero es lo que se dice. Y fíjate, Joaquín, se ha dejado de hablar de otro cambio que se pedía desde hace mucho tiempo para arreglar esto, que es el cambio de la ley electoral, de manera que los partidos nacionalistas tuvieran menos peso a la hora de conformar el Parlamento y, por lo tanto, dejasen de ser ese apoyo que han buscado todos los gobiernos desde que la democracia es democracia en este país. Nadie habla ya de lo del cambio de la ley electoral.
Bueno, yo sí. Yo sí hablo. Pero la electoral, alguien, no sé quién, la metió en la Constitución. No pasa como en otros países. Entonces hay que cambiar la Constitución. Pero esa no es la parte dura de la Constitución. Eso se puede cambiar por mayoría absoluta. Y yo creo que harían bien los dos partidos de ámbito nacional. Esta batalla no la pueden ganar los nacionalistas.
No la van a ganar.
No la pueden ganar. Y de esta batalla, yo creo que puede salir ponerles en su sitio. Uh-huh. Y ponerles en su sitio significa, mira, van a ustedes a mandar mucho menos en España. En el conjunto. No cambiamos nada de los estatutos, pero ustedes aquí no me vienen cada vez que alguno de los dos partidos grandes pierde la mayoría absoluta, no me vienen no me vienen con el pez a la olla, como dicen ellos. Se acabó este juego. Ahora bien, en un momento realmente complicadísimo, porque claro, la crisis económica no solo ha influido en la crisis política catalana, sino también que ha influido, y de qué manera, a mi modo de ver, según las encuestas, en la política nacional. Entonces, ahí, a ver qué guirigay se monta primero en Cataluña y ojalá que no se monte en la carrera de San Jerónimo.
Claro, pero el auténtico problema, Joaquín, es que ahora, es lo que tú decías, parece como si se estuviera repartiendo otra vez las cartas, como en el año 79 en España. Ya veremos lo que va a pasar en unas elecciones generales y ya veremos lo que puede pasar en unas elecciones en Cataluña, donde lógicamente se va a unas nuevas elecciones. El nacionalismo dirá plebiscitaria, pero son unas elecciones autonómicas normales, donde los ciudadanos, allí como se ha entrado en un proceso prácticamente prerrevolucionario, y no hablo de prerrevolucionario porque salga las masas a la calle, prerrevolucionario políticamente hablando, bueno, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Bien, sí, sí, pero yo creo que lo que puede pasar con las encuestas en la mano es que Esquerra Republicana sea el partido más votado, CiU se venga abajo y no pueda sostener a los actuales líderes, tendrá que cambiar, porque claro, detrás de CiU ha habido un nacionalismo muy oportunista, es verdad, se cambiaron de franquistas a nacionalistas sin cambiar siquiera el desodorante, pero ahora ya no son los franquistas, eran hijos de... Entonces hay una franja importante de nacionalismo blando, digámoslo ahí, vamos a ver dónde va. Y luego del centro izquierda, no van a ir a votar a Ada Colau, digo yo, ¿no? Tendrá que aparecer otro partido que yo creo que se puede ir tejiendo ya, y luego queda la derecha española, que debía crecer un poquito más, porque está muy baja también.
¿Tú eres partidario de que el Partido Socialista Obrero Español dé un paso allí y se enfrente realmente al PSC?
Porque no todos los del PSC... el PSC en este momento tiene más gente fuera que dentro. Le pasa también a muchos, en muchos partidos, ¿no?
Miquel Iceta lo sabe, además, ¿eh?
¿Eh?
Miquel Iceta lo sabe.
Sí, hombre, claro, no es tonto.
Lo sabe perfectamente.
Sabe eso. Tiene mucha gente fuera. Sí. Entonces se trata de una recomposición y también tener en cuenta que ha surgido ahí una fuerza muy apreciable, no tan apreciable desde el punto de vista moral, desde un punto de vista político, que es esta gente de Ciudadanos. Que, en fin, yo cada vez que habla su líder, pues no tengo más remedio que estar de acuerdo. Sí. Uh-huh. O sea, no está muy lejos de mis posiciones. Yo soy de centro-izquierda y soy un socialdemócrata ya pasado de moda, pero que creo que era una buena moda.
Hilando con esto que acabas de decir y saliéndome un poquitín de Cataluña, en fin, yo soy de las que me preocupa la suerte del Partido Socialista. Yo creo que el bipartidismo es bueno. Y me interesa, vamos, yo creo que es bueno que en España haya dos partidos fuertes. Como tú eres del Partido Socialista, te voy a preguntar por el Partido Socialista. ¿Cómo lo ves?
Bueno, con cierta esperanza, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, llega un equipo nuevo, quizá demasiado nuevo, se nota, eso es evidente, se nota la novedad, para bien y para mal. Yo creo que mejor, más para bien. Yo creo que este hombre, me estoy refiriendo al secretario general, le veo capaz de reagrupar fuerzas y de no dejar, ojalá no se deje llevar por hacer la competencia a quien no tiene competencia, me explico. Los de Podemos no van a ir contra el PP, van a ir a cortarle la cabeza al PSOE.
Claro.
Y si te fijas, yo lo sigo, van mirando... muy democráticamente, van a dejar a sus bases, las están tomando el pelo, como todos los demagogos, ¿no? Entonces van girando y quieren imitar incluso en sus discursos al Felipe González del cambio, del año 80, el año 80, 81, 82. Van para ahí, quieren cortarle la cabeza al PSOE. Y el PSOE no puede caer en la tentación de... ni de despreciarles, ni de darles ni ceder esta. Y tiene que denunciar pues todas las demagogias. Ana, en la que también está cayendo, a mi juicio, de una forma virulenta, UPyD. ¿Qué le pasa a UPyD? Era otra esperanza, ¿no? Yo creo que sí, era una esperanza, Charo. Sí. Ya no lo es, probablemente.
Es que se ha,
pero
se, era. Se ha deshinchado.
Sí, pero es que eso tiene una responsabilidad. El liderazgo es tan personalista que eso no puede funcionar así. Entonces, estos de UPyD se están subiendo al carro de Podemos, de sacar permanentemente cosas demagógicas. Y oímos a alguna diputada nacional de UPyD que estaba llena de serenidad, era una periodista muy famosa, sí, y voy a dar el nombre, Irene Lozano, decir unas barbaridades, insultar a todo el mundo, al pobre Paco Sosa Wagner, que es una persona no solo decente, es una persona excelente, es un intelectual de primera magnitud y es un magnífico catedrático, llamarle corrupto. El pobre Paco Sabra que dice, pero corrupto si no tengo un duro. Bueno, el hecho es que ese virus de la demagogia le ha entrado también a UPyD. Y el PSOE no puede seguir el paso pensando que luego quizá haya que pactar con ellos. No pienses que tengas que pactar con nadie. Tú tienes tu personalidad, defiéndela a machamartillo. Y luego si hay que pactar con alguien, pues lo miramos. Y no digas que jamás vas a pactar con el PP. No vuelvas al zapaterismo donde se demonizó a la mitad de los electores españoles. Yo creo que la sensatez, y espero de este joven, que sea sensato.
Pero no, hay una cosa, Juan, no sé si tengo tiempo. Solamente una cosa, me llama la atención el silencio abrumador y atronante de la llamada vieja guardia.
Bueno, yo soy de esa vieja guardia, sí. No estoy muy en silencio, a lo mejor soy demasiado hablador, pero hablo con ellos muy frecuentemente, incluso hacemos comidas, somos compañeros, nos hemos peleado en el pasado, ahora todos nos llevamos bien y hay un acuerdo bastante general, ¿no? Y me da la impresión que este nuevo secretario general sí habla con la vieja guardia. Sí.
Pues menos mal, porque
no solo conmigo, que también habla de vez en cuando, pero con la vieja guardia, yo soy un líder de provincias, pero de los líderes nacionales también.
¿Qué digo yo, Joaquín? Que menos mal, porque en la época anterior, precisamente una de tus quejas más repetidas ha sido que se fulminó a todos los históricos del partido, que teníais todavía mucho que decir.
El
¿no?
proyecto de Zapatero era cepillarse para que no hubiera alternancia, ¿no? De un egoísmo suicida. Zapatero dejó el PSOE dividido partido por la mitad, es decir, quedaron fuera del PSOE la mitad de los militantes. Eso es lo que no se dice o no se quiere decir en Ferraz. Si yo estuviera en Ferraz, daría los datos. Como este tipo, cada vez que se le metía una ocurrencia hacia la barbaridad del Estatuto de Cataluña y demás, la gente se le iba. Se le iba como militante, dejaba de pagar las cuotas. Yo lo he seguido pagando, ¿eh?
Formalmente. Le voy a dejar la última pregunta a Antonio Martín Momón, pero Joaquín, una vez que uno lee tu libro, dice, bueno, pues efectivamente, esto no tiene ni pies ni cabeza, lo de Cataluña no tiene... ¿Pero qué va a pasar a partir de ahora? Porque en el lío estamos metidos, en el follón estamos todos. Se ha creado un ambiente dentro y fuera de Cataluña de ruptura con lo catalán.
No, eso es muy malo.
Claro, pero ha llegado un momento, y yo supongo que esto lo habrás oído, como lo hemos oído todos, que hay mucha gente que dice, oye, pues que voten y que se vayan. O sea, que dejen de dar la plasta de una vez, ¿no?
Vamos a dirigirnos un momento a esos, que son muchos, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo a un amigo que es abogado del Estado, y ha sido político, además, de muy alto nivel, a mi modo de ver, y de derechas, no es muy, es de centro-derecha, ¿no? Pero ha sido del PP. Ahora ya no lo es, porque estaba vuelto a la carrera, que dice, no, hay que hacer un referéndum, pero a nivel nacional para echarlos, que es lo que dices tú, ¿no? Yo creo que ese es un error tremendo, porque además los echas y no te van a dejar en paz, pero tú no te das cuenta que como todos los nacionalismos tienen territorios irredentos, no te das cuenta que quieren quedarse con Baleares, Valencia, un trozo de Aragón, es pura retórica, pero es para seguir dándonos el coñazo, aunque se vayan. O sea, que no se van a poder ir, porque la inmensa mayoría de los catalanes, es significativo, dice no, el derecho a decidir. Pero si el derecho a decidir se lo ofreces a los de Valladolid y también te lo compran, ¿eh? Pero es el derecho a decidir. pero han dicho, la inmensa mayoría, creo que un 70%, sí, este consulta, como dicen ellos, bien, pero dentro de la ley. Dice, consulta sí, pero no. Dentro de la ley no se puede hacer esa consulta.
¿Y entonces vamos a elecciones anticipadas?
Probablemente haya él, haya este señor, que yo creo que es un suicida importante y un aprendiz de brujo. No sé si os acordáis cómo representaba Walt Disney en una película que se llama Fantasía, el aprendiz de brujo, que era Mickey, Mickey, el ratón.
El ratón
Mickey, empieza a sacar agua de un pozo, y como es un aprendiz de brujo, hace que salga muchísima agua del pozo. Pero luego no sabe parar y se ahoga. Esto es lo que le está pasando a este.
Sí, pero vamos entonces a unas elecciones anticipadas que, como tú decías antes, al final puede ganar las Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí,
parece indicar sí. Eso. ¿Tú eres partidario después de un gran bloque de todos los demás partidos? Partido Popular, Ciudadanos, PSC, es decir, de todo lo que no es anticonstitucional allí, o como pasó en el País Vasco, en buena medida entre
sí, no les,
Mayor Oreja, etcétera.
Habría que estar allí. Allí no les gusta demasiado a ninguno de los componentes, ni al PP de allí, ni a Ciudadanos de allí. Entonces, bueno, ellos sabrán. Lo que sí que soy partidario es que el Estado se haga ver.
Claro.
Y el Estado y los partidos de ámbito nacional se hagan ver allí para dialogar. No con Esquerra Republicana, pero si no se puede hablar con estos. Si no hay más que ver su evolución electoral, es en sierra, suben, bajan, lo mismo que suben, bajan, y luego ver a los personajes.
Otra invención del zapaterismo, porque claro...
No, yo le echaría más la culpa a Maragall, ¿eh?
No, pero ya bien, pero el Zapatero fue el que propició aislar al Partido Popular.
Sí, le dio la venia. No, pero es que en el pacto del Tinel, que se llamó, el pacto donde se crea el tripartito este, que Dios confunda, ¿verdad?, porque nos ha llevado a la ruina.
Ha sido terrible,
en el pacto ya se decía que no se podía ni hablar con el PP.
O sea,
una decisión antidemocrática. Que sí que está en el pensamiento débil de Zapatero, que consideraba, aunque no lo dijera explícitamente en cada momento, que el PP era el heredero de Franco. Digo, mire usted. O sea, que 40% de la población de España es franquista. Usted es idiota.
Qué final más estupendo para una entrevista que siempre es muy divertida con Joaquín Leguina.
Nos divertimos
mucho contigo, Joaquín. Claro que sí, te tienes que venir más. Si tenemos que esperar siempre a que... Y eso que escribes muchos y muy rápido, libros.
Pero ya me ha costado este porque es un libro de encargo, evidentemente, de temas de hoy. Me he pegado casi 3 meses, pero a un ritmo. Menos mal que me han ayudado buscando información. Porque yo solo, sin esta ayuda de una mujer que me ha echado una mano, que es una señora documentalista, pues no hubiera llegado. Ni yendo todos los días a la Biblioteca Nacional. Pero sí que está, porque yo creo que el libro está bien documentado.
Está muy bien documentado y aclara muchas cosas.
Y creo que se lee
cosas
bien. Bueno, para eso hago literatura, para aprender a escribir estos libros.
¿En qué otro libro andas metido? Porque seguro que andas en alguna novela, alguna cosa.
No quisiera hacer más libros políticos en largo plazo, pero sí que estoy metido en una cosa literaria que no es una novela. Se titula, profesionalmente, Domicilio Familiar. O sea que, como ustedes podrán imaginar, de domicilio, de mis domicilios familiares.
Pues ahí lo dejamos.
Mi vida infantil, sobre todo.
Bueno,
quiero
pues
hacer un ajuste de cuentas conmigo mismo.
Pues será muy muy entretenido. Ya tenemos algún otro libro en el que hacías algunos apuntes, ¿eh?
Sí, pero este va de verdad. El otro, la parte familiar y sentimental del protagonista era pura ficción. Esta vez va a ser de verdad.
Joaquín Leguina, que
me voy a desnudar, señora.
Pues,
que no estoy ya en edad de hacerlo.
Pues desnúdese usted aquí, si no le importa.
Como Albert Rivera, que tiene que hacer el desnudo.
Él está en edad de hacerlo.
No, pero el desnudo de Joaquín es más difícil, probablemente.
Bueno, te vendrás a desnudar aquí, ¿verdad, Joaquín?
Vale, muchas gracias, de
verdad.
Venga. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Ya sabes que estar en tu programa siempre me ha gustado.
Pues muchísimas gracias, Joaquín. Un beso enorme. 10 mitos... del nacionalismo catalán, editorial Temas de Hoy, un libro muy aconsejable, pero mucho además. Charo Zarzalejos, que hasta luego.
Hasta luego.
Te veo con el libro debajo del brazo, como no puede ser de otra manera.
Hombre, sí, lo tengo, ¿eh? No lo he empezado a leer, pero lo tengo.
Antonio Martín Bomón, vuestro cuarto de lo mismo. A pues, seguir con pues, los mitos del nacionalismo y con otros.
O sea, ha sido un placer estar aquí hoy con Joaquín Levine y con todos vosotros.
Claro que sí. Que me toca. Venga, hasta luego, chicos.
Hasta luego.